decisión de la Corte Constitucional que permitió el aborto en tres casos. Recuerde usted que esto pues había sido una batalla de miles, de cientos de miles de mujeres durante mil años. Finalmente, la Corte, en una amplísima sentencia, dijo que las mujeres podrían abortar cuando hay el riesgo para la salud de las madres.
De las madres, que incluye salud mental en algunos casos.
Claro, cuando hay malformación en el feto y cuando el embarazo es producto de acceso carnal violento o violación.
O violación, como se conoce.
Realmente ha sido una sentencia muy importante. Pero vamos a hablar de planificación, vamos a hablar de crecimiento demográfico, vamos a hablar de, por supuesto, del aborto.
De los métodos que hay para...
De los métodos de planificación. Y para eso hemos invitado precisamente a Marta Arroyo, que es la directora de ProFamilia, vinculada a Colombia, de origen panameño, abuelos cartageneros, pero vinculada a Colombia hace más de veintitantos años, ¿no, Marta?
23 años ya.
Veintitantos años. Y Marta es la directora de ProFamilia.
Pero ProFamilia es una entidad 50 años ya, desde el 65,
el año
y muy
pasado.
Conocida ya entre los jóvenes, entre los adultos, entre todos prácticamente. Marta, buenas tardes, bienvenida.
No, Marta, empecemos por una cosa elemental.
Buenas tardes.
¿Cuánta gente ha atendido ProFamilia en promedio? Usted lo debe saber más o menos. En estos 50 años.
Desde que se comenzaron a llevar registros de la población que atendíamos, calculamos que hemos atendido a 22 millones de colombianos.
¿Hombres y mujeres?
Hombres, mujeres, adolescentes, de todos los estratos, de todos los, desde los municipios más pequeños a las ciudades más grandes del país. 22 millones.
Eso es casi el 40% de la población de este país.
Casi el 50, sí, porque vamos casi a 48, 50 millones en el próximo censo. Marta, ¿cómo fue esta conmemoración de los 10 años del aborto? Digamos, ¿qué se ha logrado, qué ha podido cambiar en el país después de la sentencia de 2006 de la Corte Constitucional a lo que pasaba antes?
Creo que sin duda alguna, bueno, fue una conmemoración muy emotiva. Nos reunimos todas las organizaciones, instituciones que durante tantos años, como mencionaba Felipe, han luchado por lograr ese derecho también para las mujeres colombianas. ¿Y qué se ha ganado en estos 10 años? Se ha ganado sin duda alguna libertad, autonomía para que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo, cuándo tener un hijo, cómo tenerlo, con quién tenerlo, y sin duda alguna dignidad para las mujeres, irnos alejando en la medida de lo posible del estigma, de las barreras. Obviamente se ha ganado también en seguridad, el hecho de que exista esa causal, esa sentencia con las tres causales, garantiza a aquellas mujeres que deciden llevar a cabo un aborto en una institución debidamente reconocida, no solamente ProFamilia, sino otras que hay en el país, garantiza para esas mujeres una prestación de servicios dentro de un proceso de seguridad y de calidad. Mm. Se ha ganado muchísimo. Que ha significado también, obviamente, que los enemigos también se hayan hecho más fuertes, ¿no? Que siga, esto es una batalla, sigue siendo una batalla, todavía nos queda un largo camino que recorrer, muchos frentes que enfrentar.
Pero yo, porque siempre, toda la vida, pero hace muchos años vi cifras de que es que al año se mueren 400.000 mujeres por abortos mal practicados. En fin, siempre he oído esa cifra, era la que yo había oído. Evidentemente, pues sí, siendo un problema de salud pública, no siendo un problema moral, aquellos que lo consideren moral, pues muy respetable, pues siendo un problema de salud pública, realmente, ¿cómo son esas cifras? Es decir, ¿cuántas mujeres se mueren al año por abortos mal practicados? ¿Y cuántas mujeres han podido practicárselo en las condiciones médicas pues correctas,
adecuadas? Muy 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 interesante la pregunta, Felipe, porque uno de los temas y que nos queda como desafío hacia el futuro es precisamente tener unas cifras muchísimo más certeras, que tengamos claro qué es lo que sucede con el fenómeno del aborto, que precisamente, como ha convivido durante tantos años, exactamente, y recordemos que lo clandestino, si hay algo que lo caracteriza, es que no registra absolutamente nada. Esa cifra que tanto se ha mencionado, los 400.000 abortos, fue resultado de una investigación que llevó a cabo el Instituto Guttmacher en el 2008, se publicaron en el 2013, precisamente dentro del escenario de la conmemoración una de las solicitudes al ministerio fue: necesitamos tener cifras mucho más reales con las cuales trabajar. Pero ese estudio se hizo con base en unas proyecciones de cuántos partos y también proyecciones que tomaron en cuenta las indicadores globales. Fíjense que a nivel mundial se calcula que en el año ocurren 56 millones de abortos.
¿Perdón?
56 millones de abortos en el mundo. Entonces, esto es un fenómeno real. ¿Qué pasa con las cifras? Nosotros, cuando hablamos de las cifras, ¿qué cifras tenemos en Colombia? Tenemos las que registra el Ministerio, las que registra Profamilia y Oriéntame, y unas pequeñas IPS, como puede ser la de Suba, aquí en el caso de Bogotá. Nosotros estamos hablando, fíjese, que en el caso de Profamilia, desde el 2006, cuando se despenalizó cuando salió la sentencia, hemos llevado a cabo 17.865.
¿Solo Profamilia?
Solo Profamilia. En el caso de Oriéntame, en 10 años han atendido más de 35.000 interrupciones. ¿Y cuáles son las cifras que reporta el Ministerio de Salud? Que en el 2015 se realizaron 24.641. Entonces, fíjense ustedes cómo lo difícil que resulta la problemática de las cifras.
Todas son diferentes.
Porque todas son diferentes. Pero tiene mucho que ver, por una parte, por la clandestinidad y el subregistro que se da en esos espacios. Y por otro tema también que es un poco más médico, de cómo se registra un aborto. Muchas veces cuando hablan de, bueno, pero ¿cuántas mujeres fallecen al año a causa de un aborto mal practicado?
No, es que porque otras cosas llegan, es, por ejemplo, entonces, pues infectadas, se lo hacen con un gancho de ropa. Entonces, causa de muerte, septicemia, pues no sé qué, no sé
exactamente,
qué.
Exactamente, Felipe.
Pero
lo
no
tiene
aborto.
Clarísimo. La causa no se detecta como aborto, sino por una serie de
septicemia,
condiciones.
Septicemia, no sé qué.
Exactamente. Un legrado incompleto. O sea, muchas, muchas causas. Entonces, uno de los desafíos hacia el futuro es poder tener unas cifras mucho más reales, que además son las que nos permiten trabajar y plantear soluciones.
Yo creo, Marta, para las mujeres que están oyendo a esta hora, que están pensando por las tres causales que están legalizadas practicarse un aborto, ¿qué les diría usted para que pensaran y se lo practicaran dentro de la legalidad? ¿Cuáles son los riesgos más grandes que tiene el practicarlo clandestinamente? Además de los aparatos quirúrgicos que obviamente no son los profesionales.
Claro, primero que nada, muchas veces ni siquiera son médicos los que llevan a cabo esos procedimientos. Médicos con certificados, que han llevado a cabo sus tareas.
Todo de garaje, literalmente.
Todo. El tema de habilitación, son sitios que no están habilitados, que no cumplen con las más mínimas condiciones de calidad requeridas. Pero también hay un componente que me parece importante tener en cuenta, y es que las instituciones que montamos todo el programa de aborto, no se trata solamente de llevar a cabo un aborto, sino de todo el acompañamiento que consideramos que necesitan las mujeres para poder tomar la decisión y salir adelante, dejando atrás, obviamente, una decisión muy difícil de tomar. Porque es una decisión indudablemente difícil a la que la mujer se enfrenta.
Exacto. Eso no es como...
Nadie aborta alegremente.
No, nada.
¿No?
Y deja secuelas.
Y deja secuelas. Pero como todo lo demás, Felipe, yo siempre pienso, fíjese usted, ¿no? Y nunca nos lo preguntamos. A veces hacemos de la adopción heroínas, y no, yo estoy segura que para una mujer tomar la decisión de dar un niño de adopción tiene que ser igual de duro, y estoy segura que la acompaña el resto de su vida. Entonces, ¿qué le digo yo a las mujeres? Por favor, lo primero es, si tenemos una sentencia, si tenemos tres causales y tenemos sitios que están debidamente habilitados con profesionales especializados en este tipo de procedimientos, que acudan, que no pongan en riesgo sus vidas, que acudan a estos sitios, que ahí hay todo un proceso de acompañamiento, que se les da todo lo que requiere la mujer para poder salir adelante, para poder llevar a cabo, obviamente, un aborto dentro de las mayores condiciones de calidad que merecemos. Entonces, y también el tema de estigma. Yo pienso que la clandestinidad sigue estando muy asociado a ese estigma que tenemos todavía como sociedad frente a una mujer que toma la decisión de abortar, pero que no vale la pena poner en riesgo su vida. Y que se informen bien. El derecho está allí, la sentencia está allí. Una mujer hoy en día en Colombia tiene todo el derecho a tomar una decisión en compañía de profesionales que la acompañen.
Pero ¿cómo es el drama para las que no están dentro de las tres causales que amerita, que tienen la legalidad? Se presenta mucho que la mujer obviamente no quiere tener el hijo y recurre finalmente al aborto clandestinamente. ¿Cómo es ese panorama de las que no están en el marco de la legalidad?
Mira, yo quiero ahí aclarar varias cosas. ¿Qué pasa? Efectivamente las barreras son múltiples, enormes. Primero, porque los mismos prestadores de salud, muchos prestadores de salud no conocen bien cuál es el significado de la sentencia y sus tres causales, pero sobre todo no conocen algo muy importante, que nosotros en Colombia acogimos la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que existe desde los 1950 prácticamente. ¿Y qué quiere decir esa definición de salud? Que la salud va mucho más allá de la ausencia de la enfermedad, que la salud quiere decir un estado de bienestar social, físico, mental. Entonces, ¿qué pasa? Cuando decimos la gran mayoría de mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado están pasando por un momento traumático, se está afectando su salud emocional. Entonces, la gran mayoría de los casos encajan perfectamente bien dentro de esa definición tan amplia que tenemos de la salud física, mental y social de las mujeres.
Por eso digo la salud de la madre.
Exactamente.
En cualquier caso,
exactamente, prácticamente siempre aplica, porque es que cuando una mujer, yo no conozco a la primera mujer que le dan la noticia de que está embarazada y que es un embarazo no planeado, un embarazo no deseado, que no entre en un estado de enorme preocupación. Y las razones son muchas, y a cada mujer su condición es única y particular. Pero creo que la gran problemática es que no se conoce bien el alcance de la sentencia y sus causales, no se acepta bien, no se entiende bien esta definición de lo que implica una salud y en un estado de bienestar, y ahí comienzan las barreras. Entonces, cuando las mujeres no pueden acceder a un servicio de aborto es porque originalmente, primero, o no desconocían el alcance de la sentencia, o a medida que fueron solicitando el servicio se fueron presentando barreras múltiples de todo tipo por los prestadores, a veces inclusive cuando los casos llegan hasta la fiscalía, muchos, y además pensemos que esto es un fenómeno que donde más se agrava es en las zonas más rurales, las zonas más pobres del país. Entonces, imagínense ustedes, no solamente el enorme desconocimiento que existe, pero donde mayor pobreza y mayor desigualdad hay, ahí es donde mayores barreras se están presentando.
Usted ahorita hablaba, cuando mencionaba el tema de la sentencia de los enemigos, que se han hecho más fuertes, y ahorita lo vuelve a tocar, que hay obstáculos que algunos prestadores no dejan. ¿Cómo ha sido enfrentar esos obstáculos, esos enemigos, como usted lo llama? ¿Quién apelan a la objeción de conciencia personal, algunas veces algunos hospitales, de pronto a la institucional? ¿Cómo ha sido enfrentar ese enemigo en los últimos años?
Muy complejo, porque no sé si se dan cuenta que al final estas luchas, habiendo un fallo de una corte constitucional, lo que hace es poner en mayor riesgo a las mujeres, ¿no? Entonces es para nosotros los que promovemos, somos pro derechos, es duro enfrentarnos a esta realidad. ¿Y cómo ha sido eso? Pues por todas partes llegan, desde investigaciones de alguna Secretaría de Salud totalmente injustificada, que claramente en la visita a una de las clínicas nos damos cuenta que a lo que va es a ver quiénes están haciendo abortos en esa clínica, hasta obviamente está ahora mismo en discusión en la corte la circular 003 de la Superintendencia de Salud, que lo que hace esa circular es dar unas instrucciones muy claras a las EPS de cómo tiene que atender un caso de aborto. Entonces son desde diferentes ámbitos. Hemos tenido también, tenemos manifestaciones en las clínicas. Para nosotros en Profamilia ha sido más complejo de lo normal. ¿Por qué? Porque nuestras clínicas asisten todo tipo de personas que van desde una vasectomía a una citología. Entonces tener un grupo de personas que les están rezando a la entrada, o sea, es como decir que acudir a solicitar un servicio anticonceptivo es pecado. Entonces, fíjense ustedes la situación tan contradictoria en la que vivimos, donde en el país donde hay una sentencia maravillosa, un derecho, no nos olvidemos que este es un derecho de las mujeres, ¿no? El derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, y al mismo tiempo estas batallas un poquito como un poquito además subterráneas, pero que sin embargo lastiman mucho y vulneran, y que sobre todo a quienes más ponen en peligro son a las mujeres más pobres y más vulnerables de Colombia. Entonces es para...
¿Qué tanto? Es decir, usted decía, hay tropiezos. ¿O quiénes llegan a la EPS y dicen, es que vengo a esto? No la vamos a atender. Hayan llegado a Profamilia, les van negando sus derechos, sí, tranquilamente.
Sin ningún problema.
Razones de conciencia, que no está cubierto por el POS,
que no está cubierto,
que la sentencia, que ellos no van a cometer un crimen,
tal cual, que claro, eso que no, que son, no, que no tienen ese derecho, que quién, sí, les dijo que tienen ese derecho, que eso no es una decisión que toman ellos, que eso tiene que tomar una junta médica, que eso tiene que ser un especialista, que tienen que tener, vemos mucho una evaluación psiquiátrica. Ustedes imagínense encontrar un psiquiatra en Quibdó, a ver, o sea, ¿cuáles son las posibilidades que tiene esa mujer? Pocas o nulas. Entonces, las barreras son absolutamente todas.
Pero
todas,
entonces, todas, esto podría uno llevarlo a concluir, puede que equivocadamente, que ese temor de la Iglesia Católica y de los antiaborto, en fin, los pro vida y tal, que obviamente pues están en su derecho de hacerlo, de que es que el aborto se iba a volver un método de planificación.
Claro.
Eso no es cierto.
Eso, no,
eso
es cierto.
No pasó en Colombia.
Eso no pasó en Colombia. Además, nosotros hoy en día, Colombia tiene un plan obligatorio de salud que cubre prácticamente todos los métodos anticonceptivos. Lo que pasa es que obviamente hay una crisis del sistema donde no, estos métodos anticonceptivos no le llevan a toda la población, y mucho menos de manera sistemática, pero no es un método anticonceptivo y la mujer no lo utiliza como método anticonceptivo. Eso
es que abortar no es agradable.
No,
eso
es
como llegar y a ver, no, hagamos un aborto, ¿no?
Y lo coge de hobby.
Exactamente. No, absolutamente. Esos son, yo diría que son casi como clichés, argumentos clichés que no tienen ningún peso ni científico, ni de ninguna investigación, ni nada, al decir, y al contrario, lo que hacen es generar aún más estigma para las mujeres y hacerlas sentir, al final lo que yo creo que pretenden es que las mujeres se sientan mal, y que apunta a hacerlas sentir mal, no tomen esa decisión sin darse cuenta que lo que una mujer que toma la decisión lleva a llevar a cabo el aborto, sea en la clandestinidad, sea en la legalidad. Pero cuando está tomada la decisión, está tomada.
En el país ahora está abriendo otro debate del aborto. Estamos yendo como un paso más, que es la posibilidad de que hasta los 6 meses no sea penalizado. Digamos, eso desde el lado, desde Profamilia, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Es posible que a los 6 meses no haya riesgos para la madre practicarse un aborto, o mejor no ponerlo hasta ese límite tan alto, ya tan cerca del nacimiento?
Ricardo, un aborto llevado en condiciones de seguridad no implica un riesgo diferente al que puede implicar cualquier otro procedimiento. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Segundo, en los países, nosotros tenemos una cantidad de estudios comparativos, en los países donde se ha despenalizado, la evidencia demuestra que la tasa de abortos ha disminuido. ¿Por qué? Porque una despenalización del aborto lo que implica es que se tiene que fortalecer muchísimo los programas de información, de formación, de educación, porque se trata precisamente de que las mujeres que por sus circunstancias de vida recurren a un aborto, lo hagan dentro de las primeras 12 semanas. Entonces, al final, lo que nosotros queremos, todos los que estamos metidos en esta lucha de pro derechos y pro aborto, es precisamente que la población tenga suficiente información para que en el momento que sabe que está embarazada, se enfrenta a un embarazo no deseado o un embarazo no planeado, pueda tomar esa decisión acompañada dentro de todos esos de los profesionales y las instituciones que son expertas en el tema, y que ese procedimiento se pueda llevar a cabo precisamente antes de las 12 semanas. La situación que estamos viviendo, cuando vemos los casos que llegan a las 22, 23, bueno, independientemente de los casos médicos, malformaciones que se pueden detectar ya muy tarde, independientemente de esos casos, pero en otros casos, cuando vemos nosotros mujeres que llegan con 22, 23, 24 semanas, y los analizamos, es por una serie de barreras que se han dado en las primeras semanas.
Ese es el riesgo, ese es el riesgo mayor.
Es el riesgo mayor. Entonces, yo le diría, con toda tranquilidad, un aborto, independientemente de la semana en la que se lleva a cabo, si se presta dentro de un espacio debidamente habilitado y con los profesionales, no implica mayor riesgo que cualquier otro
ahora
procedimiento.
Ahora está hasta las 12, ¿no?
Ahora en Colombia no hay límite a la edad gestacional en la cual se puede llevar a cabo un aborto. En Colombia no hay.
Lo que busca es
lo que busca la propuesta que fue del el proyecto de la fiscalía, sí, lo que busca es el doctor Eduardo Montalegre, era que no tuvieran que recurrirse a las sentencias, a las causales, es decir, hasta tantas semanas la mujer sencillamente
es un problema de libre albedrío, es un problema de la autonomía del cuerpo, es un problema de las mujeres, ustedes no se metan.
Nadie tiene, no se necesita certificado médico.
No limitarlo a esto.
Exactamente. Que después de eso, sí apliquen las tres causales, sí, el certificado médico y las rutas que se tienen hoy en día. Ese modelo que propone el que propuso el doctor Eduardo Montalegre es un modelo que existe hoy en día en muchos países. o sea, en muchísimos países, y son donde nosotros tenemos evidencia que donde se ha aplicado de esa manera, la tasa de abortos ha disminuido, no ha incrementado, no lo utilizan, no ha significado que las mujeres lo utilicen más.
Como método de planificación.
Como método de planificación. Yo lo creo, o sea, como un derecho que puede ser
positivo. Lo veo como
positivo.
Un derecho, y es totalmente positivo, lo veo como algo positivo para un país que verdaderamente está interesado, porque es que además este tema, créanos, no es que uno sea un de que venga, que se hagan abortos. No, lo que nosotros queremos es que la autonomía, ese derecho de la mujer a su autonomía reproductiva, se respete y que la mujer lo pueda ejercer en condiciones de seguridad y de libertad.
Sí, no es una política de planificación. Vaya, no sé qué, acuéstese, venga, aborte. Vaya, venga, aborte. Porque tampoco funciona así.
Tampoco. Y que la mujer tenga la opción, y ella tiene muchas opciones. Tiene la opción de continuar con su embarazo, tiene la opción de darlo en adopción, tiene la opción de poder tener un aborto. Que todas esas alternativas las tenga a su disposición la mujer dentro de un contexto de seguridad, de tranquilidad y sin estigma y sin todas las barreras a las que se están enfrentando hoy en día.
¿Quién paga eso?
Hoy en día, pues el plan obligatorio.
Hay una oyente nuestra que está en uno de los casos de la corte, pues dice, hombre, yo voy a hacer esto. Dice, va pro familia, eso cómo se come,
pues. El proceso,
¿cómo es el proceso?
Todas las EPS, el Sistema Nacional, el Plan Obligatorio de Salud está obligado a pagar los procedimientos de aborto, y todas las EPS están en la obligación de cubrir ese servicio. Sin embargo, es cierto que muchas mujeres todavía, precisamente por el estigma y por el temor que tienen, prefieren llevar a cabo, pagar de su propio bolsillo el procedimiento. Y es cierto también, hay que decirlo, que todavía muchas EPS les cuesta trabajo articular bien la autorización de un servicio de aborto. Pero, en principio, toda mujer que esté afiliada a una EPS, ya sea el régimen contributivo, subsidiado e inclusive el SISBEN, tiene derecho, dentro de las tres causales, a que su EPS le cubra el servicio de aborto.
Y la EPS lo que hace es recurrir a ustedes como EPS para que hagan el proceso como está.
Exactamente.
Marta, pero ¿qué tan probatoriamente es complicado? Es decir, yo llego y digo, bueno, las tres razones de la corte, y dice, bueno, le dicen a uno, o le dicen, no, usted tiene que demostrar que fue violada, o usted tiene que demostrar que de verdad su salud sí está en
la carga de la prueba.
La carga de la prueba.
¿Cómo opera eso?
¿Cómo se come?
¿Cómo se come? Él le decía, en la práctica.
Y les doy un dato interesante antes de contestar eso, y es que nosotros desde el 2006, al principio, hemos pasado de tener un 3% de autorizaciones de las EPS en estos años a tener hoy en día un 15%. O sea, que ha mejorado, las EPS se han sensibilizado frente al tema. ¿Qué pasa? La mujer llega y solicita, vengo porque me estoy enfrentando frente a un embarazo no deseado, pasa una asesoría, y en esa asesoría son psicólogos que la tienen, y ese psicólogo está en perfecta capacidad de establecer, a través de la entrevista que tiene con la mujer, si se está afectando ya sea su salud física, su salud emocional, si ha sido víctima de violación. Normalmente la mujer se ayuda a la mujer para que ponga la denuncia, y con ese certificado del psicólogo la mujer pasa inmediatamente a la interrupción voluntaria del embarazo, al aborto. En muchos casos
no es tan complicado
la ruta, además porque es que la circular que yo les mencionaba, la superintendencia, la 003, dice clarito en los 5 días desde que la mujer solicita el servicio, las EPS o las IPS tenemos que darle respuesta a esa mujer dentro de los primeros 5 días, precisamente evitando que esto vaya avanzando y que un embarazo vaya avanzando y que llegue ya a las semanas, donde obviamente entendemos el conflicto que eso implica. Entonces no es complicado, no es difícil, se garantiza absolutamente, por supuesto, la confidencialidad del caso bajo ningún motivo. Nosotros hemos tenido ocasiones en las cuales nos han solicitado en distintas visitas bases de datos, jamás la confidencialidad, la historia clínica de cualquier persona en Colombia está protegida bajo los más máximos procedimientos de seguridad para que eso jamás se sepa. Entonces, es una manera de acceder sencilla, inmediata, y que no tiene por qué complicarse con barreras de ningún tipo.
Bueno, vamos a hacer un breve corte, ya regresamos con ustedes. Vamos a seguir hablando con la directora de ProFamilia, por supuesto. Vamos a hablar de métodos de planificación y un tema: embarazo adolescentes y embarazo no deseados. Y bueno,
ese y un fenómeno que yo le estaba comentando a usted, de la vasectomía, que se volvió, que está creciendo muchos de los de las que siga creciendo, dice
que
la
siga otra. Creciendo.
Bueno, ya volvemos con ustedes. Denos un minutico.
Ya regresamos con Marta Elena Royo en Mesa Blue. Porque un concierto no es suficiente. Julieta Venegas llega para 3 presentaciones en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo como parte de su gira Algo Sucede. Martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de junio, 8 p.m. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería en www.teatromayor.org. La noticia de Medellín. Sí,
hoy en Medellín.
Lo que sucede en Barranquilla.
El sector comercial de la capital.
De lo que se habla en Bucaramanga.
Los taxistas de Bucaramanga.
Lo que le interesa a Cali.
La ciudad de Cali. Continúa la crisis financiera.
Lo que pasa en Cartagena. Lo que se debe saber en Villavicencio. En el Eje Cafetero. En el Huila. Todo lo que se debe conocer de la ciudad y la región está en BluRadio.com. Ingresa a BluRadio.com y haz clic en el botón de regionales. Busca tu ciudad y entérate de lo que te interesa. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. BluRadio.com, la nueva alternativa.
Mi mamá me enseñó a mezclar disciplina y esfuerzo para salir adelante. Que había que practicar y practicar hasta que las cosas salieran bien. Me enseñó que todos somos iguales y a seguir cuando las cosas no salen como uno espera. Y que aunque uno sea suave por dentro, a veces hay que ser fuerte por fuera. Este es un homenaje de Superarepa para todas las mujeres que se esfuerzan día a día para ser unas supermamás. Superarepa, la harina para arepas de las supermamás.
Otro producto de Organización Solarte.
En el 2016, más fútbol con Banco Popular. Siempre se puede. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, juega Mega Gol. Las Deportivas, marca la diferencia. Blue Radio es la nueva alternativa en este 2016, con todo el fútbol.
Carlos Paca, Carlito Paca.
Unimos en un solo abrazo, despertando la alegría de los colombianos y de todo el continente. La fiesta del gol y todos los partidos de la Copa América Centenario están en el Gol Caracol. La fiesta del gol.
Continuamos con Marta Elena Royo en Mesa Blue.
Seguimos en Mesa Blue con Marta Royo Ruiz, es la directora de ProFamilia desde hace 4 años, desde el 2012, está en esta entidad que ya tiene 50 años y que empezó como una entidad para asesoría de planificación y que ha crecido para 1000 temas de salud reproductiva. Felipe, hablamos entonces de embarazo adolescente, que es un tema que va muy ligado a lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Del aborto, porque una cosa por algún motivo termina llevando a la otra, ¿no?
¿Qué está pasando con el embarazo entre adolescentes?
El embarazo adolescente es qué conflicto tan grande tenemos en Colombia. Lo que ha sucedido es que en los últimos años se ha perdido un poco mucho la educación. Sencillamente no están recibiendo ningún tipo de formación al respecto en lo que tiene que ver con salud sexual y salud reproductiva, métodos anticonceptivos, de planificación, enfermedades de transmisión sexual, porque no es solamente el embarazo. Hace unos años salió y nos pareció muy muy bueno el del Ministerio de Educación, el Programa para la Educación en Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, el PESC, y creo que todo el esfuerzo se quedó en la construcción del programa, del material, y a partir de ahí poco o nada sucedió. ¿Y dónde están encontrando los adolescentes hoy en día la información? En las redes sociales, en los amigos, ahí está pasando de todo. Entonces las adolescentes se están embarazando por múltiples razones, en algunos casos inclusive porque les parece que es un interesante proyecto de vida frente a la ausencia de nada diferente, es decir, estamos hablando sobre todo nuevamente de áreas las más pobres, las más afectadas por todo tipo de conflictos que tenemos en el país, y para muchas de estas adolescentes se les ha convertido en que yo, mientras estoy embarazada, me convierto en alguien. Qué bonito es tener un hijo sin darse cuenta que esto lo único que hace es replicar el ciclo de pobreza y de freno al desarrollo que van a tener en sus vidas. Sé que hay muchas iniciativas, el tema está como de moda nuevamente, yo diría, todos con muy buena voluntad quieren llevar a cabo procesos de formación y involucrarse en programas de embarazo adolescente. El problema es un poco más profundo, porque estamos hablando de una ausencia de educación en los jóvenes, pero al mismo tiempo de unos jóvenes que han cambiado por completo, un entorno totalmente diferente, y de una población de padres que todavía somos muy conservadores, que no queremos aceptar que nuestros hijos tengan libertad para llevar a cabo una sexualidad, o sea, que son procesos normales de la vida. Seguimos siendo una sociedad un poco mojigata al respecto, queremos seguir viendo el sexo, meterlo debajo del tapete, no nos hablen de eso, nos ponen nerviosos. Entonces, dentro de ese contexto, tenemos unos adolescentes experimentando sin cuidado, sin responsabilidad y exponiéndose a muchísimos riesgos, no solamente un embarazo adolescente.
Ya que usted habla de eso de la educación sexual, hay quienes dicen también que tanta exposición a la educación sexual es lo que puede llevar a que aumenten los embarazos adolescentes. Y hace un tiempo, acá en Blue Radio hablábamos del tema de desde cuándo se debe impartir la educación sexual. Había una propuesta, una demanda para que fuera desde preescolar o fuera desde primaria. ¿Eso cómo debe ser esa educación desde ese momento, enseñarles a los niños qué, o dejarlo solo en el bachillerato? ¿Cuál es el momento, mejor dicho?
Yo creo que ese argumento de que exponer a los niños desde muy temprana edad a una educación de salud sexual y salud reproductiva es también un cliché, como el que veníamos, el que se ha mencionado hace un ratito,
es más,
sobre la promiscuidad, ¿no? Que
más
incentiva,
niños, más jóvenes, mejor.
Exactamente, fíjense, de nuevo, yo digo la evidencia, fijémonos en la evidencia, los países desarrollados que tienen unos buenos programas de educación que empiezan desde los 3 años, desde que el niño ingresa al colegio, a esos niños los están formando en esos países. Prácticamente la tasa de embarazo adolescente es mínima, las enfermedades de transmisión sexual es mínima, el VIH está controlado. Entonces, es totalmente diferente, no es la promiscuidad. Obviamente, el discurso y los argumentos se tienen que adecuar dependiendo de cada edad. No es que a los 3 años vamos a hablar de salud sexual y salud reproductiva, no. Pero desde los 3 años hay que enseñarles a los niños cómo se tienen que cuidar, el respeto por sus cuerpos, esas diferencias. Yo acabo de venir estuve en una capacitación en Estocolmo la semana pasada y me sorprendió, me mostraron todo su modelo educativo y verdaderamente es un modelo educativo que se enfoca en los niños desde muy temprana edad, los acompaña durante toda la vida, pero es un programa educativo que acompaña a los padres también. Entonces para ellos es totalmente natural hablar de, ellos saben que su adolescente va a empezar a tener relaciones sexuales, el adolescente comparte la información con los padres lo ayudan a que pueda tener acceso a métodos anticonceptivos de calidad de una manera sistematizada, cómo es tan diferente, y cuando uno ve las tasas que ellos tienen de todo lo que les mencionaba con anterioridad, son muy bajitas. Entonces creo que como país, fíjense algo extraordinario, Colombia es maravilloso en lo que tiene que ver con políticas y leyes, yo considero que somos un país muy sofisticado desde ese punto
pero
de vista,
pero se quedan escritas, ¿no?
Exactamente.
Vamos, es decir, parecemos Suiza, ¿no?
Es impresionante
en derechos y en leyes y en legislación,
pero es
Suiza.
Una cosa más pensada. Pero ¿dónde están las mentes que las crean a la hora de aplicarlo? Nos quedamos por completo atrás. Tenemos que romper ese paradigma de que educación sexual es equivalente a promiscuidad. No es así. Porque además, una realidad, y nosotros la vivimos, los que tenemos hijos lo vemos. Están expuestos, más expuestos que en las redes, que en la televisión, que los programas, o sea, por Dios, vivimos rodeados de mensajes que tienen que ver con sexo. Entonces, ¿qué nos corresponde como adultos responsables? Formarlos adecuadamente.
Eso le voy a preguntar, ¿cuál es como el primer acercamiento que tiene el joven o el niño al tema sexual? Porque si no está en el colegio y si los padres lo ven como un tabú, termina siendo, ¿qué? ¿Los amigos? ¿Los medios? ¿Qué es? ¿Cuál es el primer impacto que tienen, la primera cercanía que tienen ellos con el tema sexual?
Los amigos y los medios. Las redes, todo lo que pasa, lo que camina alrededor de internet, allí está, y la cantidad de información a la cual tienen acceso es absurda, para más información que confunde, información que genera dudas, información que muchas veces los llevan a experimentar con cosas inauditas. Miren, nosotros, a mí, yo cuando entré a trabajar en Prefamilia, me sorprendió un caso de un grupo focal que hicimos con jóvenes, y ellos comentaban los métodos anticonceptivos que utilizaban. Alka-Seltzer con limón. Digo, esto no puede ser. No. estamos en el 2016, yo no podía, y estamos hablando de chicos en Bogotá, porque el grupo focal se llevó a cabo aquí en Bogotá. Entonces esto, o sea,
y creían que eso, que les quitaba, sí, la fertilidad,
que eso iba a evitar el embarazo, que eso iba a evitar el embarazo. Otro tema, ahí sí se está utilizando como método anticonceptivo entre los jóvenes, el famoso anticonceptivo de emergencia. Las niñas van a las droguerías,
hasta el día después,
la que se conocía anteriormente como la píldora del día después, las niñas sí la están utilizando como método anticonceptivo. Ay, esta noche voy a tener una fiesta, entonces me voy a tomar, si son dos, me tomo cuatro por si acaso, por si acaso. Eso sí no puede estar sucediendo, no puede ser así, eso no es correcto.
Es cierto lo que se decía, que esas pastas, esas píldoras del día después van perdiendo la capacidad de ser efectivas para evitar el embarazo.
Claro, porque no están hechas como método anticonceptivo, claro. Es como su nombre le dice, un anticonceptivo de emergencia. Entonces, si se utiliza de manera sistemática durante mucho tiempo, obviamente que va a ir perdiendo, como una costumbre, va a ir perdiendo su eficacia, y viene el embarazo no deseado. Entonces, y lo vemos, nosotros lo hemos analizado, y lo vemos que ha crecido de una manera impresionante.
¿Cuántos, de acuerdo con las cifras que ustedes tienen, cuántos embarazos hay en Colombia de adolescentes? Digamos primero de adolescentes y luego de, obviamente, embarazos no deseados, que digamos son dos rubros diferentes.
Tenemos a nivel promedio, nuevamente, a nivel nacional, está en 19,5% de embarazo en adolescentes, y estoy hablando entre los 14 y los 19 años de edad, que hemos visto que ha ido incrementando el número de embarazos entre los 10 y los 14 años de edad.
O sea, pero eso plata blanca son 200, 300, 400.
Son alrededor de... No tengo la cifra exacta, Felipe, se las quedaría debiendo en números exactos de cuántos adolescentes estamos hablando.
Porque es que tenemos una, Ricardo, que dice que hay 408 nacimientos...
Diarios.
Cuyos padres están entre los 10 y los 19. Eso es una bestialidad.
Es una bestialidad. Y les iba a complementar que acabamos de hacer una investigación, un proyecto que estamos desarrollando en Fundación en Magdalena, y allí la tasa de embarazo adolescente del 35%. Entonces, fíjense ustedes, listo, tenemos como promedio nacional 19,5, pero un 35% en una población de 48.000 habitantes. Eso es absurdo, brutal. Y el tema de entre los 10 y los 14 años, o sea, niños, teniendo niños, está
disparado,
está disparado, fuera de control, y es una aberración.
Es el día de preguntar, porque digamos, obviamente con lo grave que es de los 14 años, pero ya llegar a 10, ¿eso cómo se está manejando? ¿Y cuáles son las causas de que desde los 10 años ya ocurra eso?
Pues una de las regiones donde hemos visto que está sucediendo más es en toda la parte de La Guajira, obviamente por temas culturales de las poblaciones indígenas, que para ellos es un proceso natural. La niña, la mujer, es como propiedad del hombre, y es muy triste decirlo, porque pues no, obviamente no es esto el único problema al que se están enfrentando, y tiene que ver mucho con fenómenos culturales. Obviamente en Colombia las zonas más afectadas y donde más hemos visto este tipo de situaciones tiene que ver con la región atlántica y la región pacífica. Están verdaderamente en situaciones, o sea, porque es que,
o sea, a mayor índice de abandono del estado y mayor índice de pobreza y esto, mayor
recurrencia hay. Y hay algo bien importante que yo creo que es que, porque siempre hablábamos, bueno, salud sexual y salud reproductiva, pero no sé si el país se da cuenta de lo que significa tener un programa debidamente implementado de salud sexual y salud reproductiva frente al desarrollo de un país. O sea, es que está directamente ligado. Una joven adolescente que queda embarazada, prácticamente en la mayoría de los casos abandona el colegio, sus posibilidades de tener una carrera profesional o técnica son prácticamente nulas.
La deserción es total.
La deserción es total, el estigma es total, el hambre. En fin, es que está directamente ligado. Salud sexual y salud reproductiva tiene un impacto sobre el desarrollo de un país enorme. Entonces, lo que uno invierta en esos programas de educación, en que las políticas se lleven a cabo como deben ser a nivel nacional, impactan de una manera directa e inmediata en el desarrollo del país. Entonces lo seguimos viendo como un fenómeno social, como un tema de más como el sexo, no tabú, pero tenemos que pasar esa frontera que nos hemos puesto y verlo como un problema que afecta el desarrollo del país de una manera contundente. Y que seguimos siendo uno de los países más inequitativos que hay a nivel mundial. Nosotros, los indicadores que tenemos en la región pacífica se comparan con África subsahariana. Eso, o sea, es inaudito. Y me dicen, no, Colombia, ¿cómo puede ser? Sí, sí es y pasa.
No, es que aquí dicen, no, esto ni que fuera África, pues es que aquí hay regiones como África.
Pero
no,
totalmente que son África. Un embarazo de una niña de 10 años es una salvajada. Yo no puedo describirlo de otra manera.
Y la atención a esas niñas, digamos, ustedes hacen el acompañamiento también previo, preventivo y demás, pero cuando ya son madres, ¿cuál es el proceso que les siguen? ¿Cuál es el acompañamiento para una niña de 10 años que está saliendo, que está en medio de su niñez, mejor dicho, tener un niño? ¿Cómo es ese proceso ahí de acompañamiento?
En la mayoría de los casos el ICBF se hace cargo, porque además recuerden que de acuerdo a la Constitución una menor de 14 años embarazada automáticamente queda clasificado como una violación.
Delito.
Entonces esos casos esos hallazgos se dan, esos casos pasan al ICBF. Y lo que nosotros hemos insistido muchísimo es que deberían formar parte de un programa de protección especial para evitar embarazos subsecuentes, porque también lo que hemos visto es que en la gran mayoría de estos casos ya una vez ya tuvo un hijo, ya a partir de ahí ya es totalmente natural que siga el segundo y el tercero. Pero lo cierto, Ricardo y Felipe, es que no hay un programa que esté concebido de una manera integral que proteja a estas niñas y que garantice, lo primero,
pensando
es...
porque no hay educación previa, pues...
No hay educación previa, ustedes saben las dificultades que enfrentan las regiones, lo difícil que es entrar a las comunidades indígenas. Ellos tienen sus culturas, tienen sus leyes, tienen sus tradiciones. Es muy difícil, muy muy difícil. Nosotros hacemos lo posible, hacemos muchas brigadas. A mí me encanta cuando voy a la clínica en Riohacha, también me pasa mucho cuando voy a Paso Popayán, que veo las salas de espera son principalmente de mujeres indígenas con sus niños, y bueno, este trabajo no puede parar porque es que, o sea, uno ve la necesidad que tienen. Muchas veces, les cuento a manera de anécdota, muchas veces van escondidas, no nos piden, por favor, si quieren llevar a cabo una ligadura, denme la menor incapacidad posible para que no se entere mi pareja. Es un poco doloroso, ¿no?, que una mujer hoy en día, en un país como Colombia, tenga que llevar a cabo una ligadura a escondidas.
Sigue siendo un país...
Pero bueno, eso hace realidad. Así es, de enormes contrastes.
Venga, y la vasectomía, estoy a preguntar por la vasectomía.
ya hemos hablado de los jóvenes, pues hablemos un poquito de los adultos, de los adultos, de las formas de
los métodos hombres.
De planificación de los hombres, que es que estaba leyendo que antes era un caso por cada 8 mujeres, y ahora la cuestión está de 1 a 3, más o menos,
de 1 a 3 más
que
o
se
menos.
Practican. ¿Por qué? ¿Qué está llevando a los hombres a que digan no más, cierro sesión, como se diría?
Que están madurando y están perdiendo el miedo.
Sí. ¿Y qué mito sabía?
El mito de que una vasectomía está directamente ligada con la impotencia, que es totalmente falso, totalmente falso. Y yo sí creo que el hombre, que los colombianos están madurando y están entendiendo que su participación en los temas de salud sexual y salud reproductiva ya no le corresponden solamente a la mujer, sino que ellos tienen un papel crítico que jugar. Nos falta muchísimo. Una de las grandes ideas que tenemos y que de manera consistente venimos insistiendo en ellos es que cualquier programa que se establezca en cualquier ciudad o a nivel nacional involucre a los hombres desde muy pequeños de una manera nuevamente pues sistemática, porque como yo digo coloquialmente, ninguna mujer queda embarazada sola. ¿Me explico? Eso no pasa sola. Entonces el papel de los hombres allí es crítico, y la responsabilidad de los hombres a la hora de tomar decisiones sobre ya no queremos tener más hijos, me hago la vasectomía, a mí me parece un acto de mucha generosidad y que tenemos que seguir incentivándolo, porque además ese mito no tiene absolutamente nada que ver. Son procedimientos totalmente seguros, mínimamente invasivos. En Profamilia, en 8 minutos un hombre sale con la vasectomía y sale caminando. Entonces, hay que seguir insistiendo que ese es un maravilloso y extraordinario método definitivo de planificación familiar.
¿Y quién lo hace? ¿Lo hacen hay jóvenes que lo hacen, o qué, cuál es el promedio de edad?
No, principalmente a partir de los 40 años. Tenemos algunos casos de jóvenes que han decidido más o menos entre los 26, 30 años de edad. Esos casos son jóvenes que o no están totalmente decididos a que no quieren tener hijos, no, rotundamente no, y en algunos casos que ya han tenido uno o dos y están pero, o sea,
no repito,
no quiero por nada del mundo, y llevan a cabo una vasectomía en las zonas más difíciles nuevamente, y estamos ahora en un proyecto en el Chocó que incluye el tema de vasectomías, es en la región pacífica.
Pero sí, es cierto que si usted no ha tenido un hijo, no puede aspirar a la vasectomía, digamos, poder recurrir a la vasectomía si no ha tenido un hijo. O sea, si yo no he tenido hijos, yo no puedo ir a hacerme la vasectomía, tengo que pagar un dinero adicional,
hay EPS que lo niegan, y hay clínicas, hay médicos que dicen que si usted no ha tenido ningún hijo, que no se la hacen, porque quién sabe si algún día se arrepienta. Uh-huh. En Profamilia ese no es el caso. Nosotros respetamos por encima de todo el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y por supuesto de los hombres. Eso, lo mismo que una anécdota también en la unidad de fertilidad, creo que somos la única unidad de fertilidad que no exigimos que tenga que ser el papá, mamá, que quieran llevar a cabo un proceso de fertilidad. Consideramos que todas las formas de familia son válidas y que todas las personas que quieran tener un hijo tienen derecho a tenerlo dentro de las condiciones de seguridad a las que corresponde.
Le preguntaba lo de los adultos, porque ahorita lo estábamos incluso hablando, si Colombia, que ha reducido la tasa de fecundidad, se está volviendo un país que se está envejeciendo, es decir, están naciendo menos niños y nos estamos volviendo una población cada vez mayor, esa en edad, esa posibilidad, pues, que contrasta con los métodos anticonceptivos, ¿cómo lo ven ustedes? ¿O Colombia está bien en esos términos de natalidad?
Yo creo que lo que pasa también que hay que tener en cuenta es que cada vez estamos llegando, o sea, llegando mejor a la edad adulta, o sea, estamos viviendo más. La posibilidad de vida se están alargando en la medida en que la ciencia va avanzando, y creo que desde ese punto de vista Colombia, el ideal de cierta manera sería que en esas zonas rurales, que en esos municipios, que en las zonas de mayor pobreza, pudieran irse acercando a esos índices de natalidad que existen en las ciudades un poquito más desarrolladas de Colombia, y tener una tasa de natalidad de 1.5, 2.1 no debería implicar un riesgo para el país. Lo que pasa es que sí es cierto que el problema que acompaña esto es que cada vez somos viejos más sanos y duramos mucho más tiempo, ¿no? Duramos más tiempo, pero yo creo que ahí lo importante es que frente al tema de métodos anticonceptivos hay muchas desigualdades en el país, no el acceso no se da de la misma manera a nivel nacional. Lo que les digo, ¿no? Nosotros vemos municipios donde de repente encuentras a la mujer está utilizando las pastillas, pero al otro mes no consiguió las pastillas. Entonces, pues a ver, ¿qué utilizo? Los métodos modernos hoy en día, como los implantes, no están llegando o son muy costosos, o las EPS no permiten el acceso de la manera adecuada. Entonces no podemos como que pensar que porque estamos envejeciendo y cada vez somos más población adulta, que por eso tenemos que descuidar los temas de natalidad, cuando obviamente afectan sobre todo a las poblaciones más pobres del país.
Y ese enfrentamiento, digamos, entre la planificación y la natalidad, ¿ustedes cómo lo ven, digamos, en los menores de edad, por ejemplo? Los menores de edad hoy están llegando a la vida sexual más rápido, pero no quieren tener hijos. ¿Eso es lo que ustedes ven? ¿O eso no necesariamente ocurre?
Creo que ni siquiera lo están pensando. Hay unos pocos que sí lo tienen claro, pero muchos ni siquiera entran a experimentar con la sexualidad sin pensar en absolutamente nada diferente a ese momento. O sea, no son tomas de decisiones responsables, con todos los argumentos preparados, sino que entran así y a ver qué pasa, o con la concepción, ¿no?, de que a mí no me va a pasar nada, eso le va a pasar a
alguien
más.
¿Usted tiene la sensación, que la tengo yo, de que, por ejemplo, el uso de los condones ha disminuido?
Totalmente.
Lo digo porque hace unos meses, hablando con un infectólogo de la Fundación Santa Fe, me decía que los casos de enfermedades venéreas se les dispararon entre adolescentes.
Así es, muy cierto, Felipe. Y es
decía,
increíble.
Mire, sífilis, gonorrea, VIH, no están creyendo nada. Clamidia. Creen que ya hay cura.
Exactamente, que hay un tratamiento, el famoso cóctel, y bueno, si me da, pues me dan el cóctel, y como me lo dan gratis, pues nos pasa. Está totalmente cierto, y es una problemática. Estamos muy concentrados en la problemática embarazo adolescente, que es, de acuerdo, muy importante. Pero todo lo que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual, nosotros también nosotros vemos muchísimo, y vemos efectivamente un incremento: clamidia, gonorrea, sífilis, que es que me contaba uno de nuestros médicos que hacía años que no se veían casos, estamos comenzando a ver casos, y VIH, con un agravante además que no saben lo difícil que es convencer. Nosotros en Profamilia las asesorías son gratuitas, cualquier persona puede entrar a cualquier centro de Profamilia y pasa la asesoría, y en esas asesorías, ¿qué nos está pasando? Que el adolescente comparte, sí, tuve sexo sin protección y creo que la persona con la que tuve sexo tiene VIH. Listo. Entonces el asesor intenta aconsejar a ese joven para que lleve a cabo la prueba laboratorio. No saben lo difícil que es convencerlos de que lleven la prueba de laboratorio. Y luego, más difícil todavía,
que aparezcan por
los resultados. O sea, eso nos está pasando. Pero ellos, ¿cómo entran a la sexualidad? Entran así.
Bueno, pues Marta, se nos acabó el tiempo, don Ricardo. Sí, no, tema interesante.
Mucha cosa.
Con Marta Arroyo. Ya saben, vaya, Profamilia de 50 años, ahí están.
Y escuchen la asesoría, pues van a la asesoría, los escuchan, es gratis, y pues ya mirarán qué camino tomar.
Así bueno, pues Marta, muchas gracias.
No, a ustedes, muchísimas gracias.
Encantado
por el espacio
verla,
y a todos.
Usted sabe que está su casa. Y nos vemos, don Ricardo.
Nos escucharemos el otro domingo.
Fútbol, ¿no?